Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Ok, a ver, vamos a hablar del cielo y vamos a hablar de las cosas que a veces vemos en el cielo. No necesariamente este es un episodio testimonial de ovnis o de objetos voladores. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Lo que sí sabemos es que tiene más que ver, por ejemplo, Daniel, con las nubes, con el tipo de nubes que tenemos, con lo que significan, con de pronto estas apariciones que tienen significados distintos para las personas que las observan.
¿Un poco yéndonos por el lado de los presagios?
Sí, por supuesto. O sea, no sé si has escuchado, por ejemplo, que cuando hay cierto tipo de nubes o atardeceres o cuando vemos esta luna de sangre, ¿no?, durante la noche, son potenciales espacios para malos presagios. O en el caso de la luna, por ejemplo, muchas personas dicen cuando está la luna llena es el momento en el que tenemos que purificar nuestros talismanes o agradecer a las deidades en las que creemos, etc. Hay toda clase de interpretaciones con respecto al cielo.
Y es que además es muy interesante cómo relacionamos el cielo con muchas de las cosas que pasan, ¿no? Creo que esto viene desde hace muchísimos años atrás cuando decíamos como si el cielo está así, la cosecha va a estar así. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo eso se ha adaptado a nuestro pensamiento moderno y ahora incluso tenemos, no sé, por decir algo muy, muy loco. Incluso la gente dice que hay mejores días para cortarse las uñas según los ciclos de la luna.
Mi hermana dice que la única ocasión donde se corta el cabello es durante la luna llena. De hecho, acaba de pasar la luna llena y ella dijo así como, no me corté el cabello, ahora no me lo puedo cortar hasta dentro de un mes.
Ok.
Y yo la miré desconcertada así como, ¿y de verdad crees en eso? Y me dijo, ¿y de verdad tú no crees en eso? Y fue como, tiene toda la razón. O sea, sobre todo aquí donde nosotras decimos, efectivamente este tipo de cosas nos han ocurrido y le han ocurrido a muchos enigmáticos. Hay testimonios distintos. Y además, lo que me llama mucho la atención de los testimonios que recopilamos es que hablan de distintos entornos, ¿no? El cielo en el campo, el cielo en los entornos urbanos, el cielo incluso como parte ya de un mundo mucho más tecnológico. Creo que puede estar muy interesante, Daniel.
Vamos a empezar a ver cómo se relacionan los enigmáticos con el cielo. Aquí tenemos el primer testimonio. Este es de Nora. ¿Se los comparto?
Va.
Dicen que el cielo aborregado es un mal presagio, y quizá todo esto es una coincidencia. Les voy a contar paso a paso lo que nos ocurrió hace unos años en el Cañón del Sumidero en Chiapas. Desde que soy niña, vine a vivir a San Cristóbal de las Casas con mis tíos. Chiapas es un lugar muy bonito que, lamentablemente, está cada vez más devorado por las ciudades y la urbanización. El Cañón del Sumidero es uno de esos lugares que las personas alrededor del mundo vienen a visitar porque no tiene comparación. El río Grijalva atraviesa por este acantilado impresionante. Espero que un día lo conozcan. Les explico qué es para que se entienda el resto de la historia. Yo estaba con mis tíos en el cañón. Otra tía de Estados Unidos había venido de visita y queríamos llevarla a conocer. El punto es que el cielo estaba aborregado y mi tío, con quien vivo, comenzó a decirnos que antes decían que cuando las nubes se veían así, algo malo iba a pasar. Mi tía le dijo que no fuera exagerado, que probablemente solo iba a llover. Tomamos una lancha para dar el recorrido por el cañón y todo estaba tranquilo. Era un día soleado y caluroso. Tenía mucha sed. El guía nos estaba contando historias del cañón. Realmente estábamos teniendo un muy buen rato. Pero en un momento del viaje, algo se asomó entre las nubes. No era un avión, tampoco un ovni, por si ya empezaban a imaginar algo así. Era algo peculiar. Parecía una luz que chapoteaba entre las nubes. Me queda perfectamente claro que no era un reflejo, no era el sol. Sé que no es lógico, pero yo lo recuerdo como un animal luminoso. En un principio comenzamos a verlo entre cuchicheos y risitas incrédulas. Pero me di cuenta de que varias personas, incluso de otras lanchas, se estaban inquietando. De pronto, como llegó, se fue. El guía de nuestro recorrido nos contó una leyenda del cañón que quizá no tenía relación con lo que vimos. Nos dijo que hace muchos años, cuando los españoles estaban conquistando México, la gente que vivía en el cañón prefirió suicidarse colectivamente antes que entregar su tierra. Que se aventaron del cañón para morir con honor. Yo no sé si la leyenda es cierta. Tampoco sé si tiene que ver con lo que jugaba en las nubes ese día. Pero muchos dicen que en ese lugar pasan cosas extrañas. Y yo soy una de ellas.
Gracias, Nora, por compartirnos este testimonio donde ciertamente se mezclan muchas leyendas y tradiciones mexicanas. Daniel, ¿conoces el Cañón del Sumidero?
Nunca he ido y es uno de los destinos que me muero de ganas de conocer.
Es uno de los lugares más bellos del planeta. Claro que la invitación está a que lo conozcan, cuidando de la tierra, ¿no? Porque es uno de estos lugares donde llegan muchos turistas y, bueno, pues ha sido en ocasiones dañado por tanto turismo. O sea, tal cual para quienes no puedan, como a lo mejor, verlo en este momento, se los intentaremos describir. Pues está pasando el río Grijalva, digamos, por debajo. Y cuando nos referimos a un cañón, es esta especie de montaña partida en dos, ¿no? O sea, tenemos dos muros muy, muy altos de piedra que están como, pues, arropando tu camino mientras vas navegando por ahí. Entonces, cuando tú miras al cielo, digamos que es una visión muy impresionante porque tienes realmente que alzar la mirada. O sea, prácticamente tienes que ver hacia el sol. Es como si tuvieras dos rascacielos, pero vaya, no es así, estás hablando de un cañón, es bellísimo. Entonces, el hecho de ver una criatura luminosa, digamos que jugando en las nubes, debe haber sido una experiencia más allá de lo creíble para quienes lo pudieron presenciar. Yo no creo que tenga que ver con extraterrestres, no creo que tenga que ver con eso. Lo cierto es que la leyenda del suicidio masivo del Cañón del Sumidero no es tan real como se cuenta. O sea, históricamente hay como muchos historiadores que se han dedicado a analizar y a buscar, digamos, los recovecos de esta historia, de la leyenda del Cañón del Sumidero. Y sí, a ver, estaba esta batalla muy fuerte donde los españoles estaban conquistando México y al llegar a Chiapas, los chiapanecas tenían, digamos, que tener enfrentamientos día con día, ¿no? Y sí es cierto que muchas personas en el Cañón del Sumidero tenían que replegarse a tal grado que muchos eligieron arrojarse del cañón, ¿no? Con tal de no continuar con esa pelea. Pero no fue como que todo el pueblo se pusiera de acuerdo para arrojarse al mismo tiempo, o por lo menos los historiadores todavía no han podido probar que esto sucedió así. Esta es una tradición que se comparte en el boca a boca, ¿no? En las personas que habitan en Chiapas, en los chiapanecos actuales, que bueno, pues comparten esto en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, en el Cañón del Sumidero como tal. No sé a qué me recuerda, o sea, incluso me recuerda un poco más a la leyenda del conejo de la luna, ¿no? La leyenda de Quetzalcóatl. ¿O cómo ves tú, Daniel?
Ay, es que a mí esta leyenda del Cañón del Sumidero me gusta muchísimo. No encuentro otra palabra, se me hace una leyenda muy bélica. No sé, todos los textos que he encontrado al respecto también me parecen geniales. Entonces, me gusta mucho pensar que esta aparición tiene que ver con eso. Pero no sé qué sea, y me llama mucho la atención que Nora decide presentarlo como una especie de animal que está jugando en las nubes. Eso me parece muy bonito.
Y además, la imagen del cielo aborregado es preciosa, pero creo que la tenemos que explicar un poquito. A ver, al cielo aborregado también se le conoce como cielo empedrado o cielo enlosetado en algunos lugares, pero básicamente es este fenómeno en el que se empiezan a formar unas pequeñas nubecitas que están todas como en conjunto. Entonces, si las ves, parecen como pequeños borreguitos que están todos juntos. El nombre científico, me parece, es cirrocúmulos, así se les conoce. Y hay quien dice que están relacionadas o que pueden llegar a avisar cuando hay otra clase de fenómenos, por ejemplo, los terremotos. Entonces, es un tipo de cielo, un tipo de nubes, que ya de por sí tiene muchísimo significado.
En las tradiciones mexicanas, los dioses, las deidades, por lo general eran representados con animales, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? La serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Tenemos, por supuesto, a Huitzilopochtli, tenemos a Kukulcán, tenemos a la Coyolxauhqui. Es decir, tenemos esta iconografía muy marcada en México donde hablamos de los perros xoloescuincles como aquellos que nos atravesaban en el río cuando íbamos a morir, ¿no? O sea, cuando vas a morir, es el perro el que te lleva por este río hasta que llegas a la zona del descanso. Tenemos también, ¿qué otros animales? Los jaguares, como los animales sagrados. Yo no dudaría que estando en un territorio tan profundamente mexicano, con tantas tradiciones, las personas podrían llegar a ver algo relacionado. Y en este caso, además, creo que sería una de las experiencias más bellas poder ver a un animal de luz que está chapoteando, porque cuando utilizas la palabra chapotear, hace referencia a que el cielo, como la tierra, tienen cosas muy similares, ¿no? Chapoteas en el agua como chapoteas en el cielo, en las nubes, que también son agua.
Este testimonio me parece muy bonito, pero hay otros que no son tan lindos, enigmáticos. Tenemos otro, Luisa.
A ver, vamos a compartir el testimonio de Guillermo. Vi en el cielo una nube que parecía un diablo. Y me van a decir que en el cielo siempre se aparecen cosas y que las nubes pueden tomar muchas formas. Pero no, esta era una nube mala. Iba manejando y la vi, gigantesca. Era como si el rostro del diablo me mirara fijamente. Antes de que me digan que estoy loco, les voy a contar por qué la vi. Esto es reciente, no es una historia de hace muchos años. Se me ocurrió invocar a la oscuridad, si así quieren llamarla, con un ritual que vi en internet. El video en cuestión se llamaba Claim Your Own Darkness, reclama tu propia oscuridad. Este video no lo he vuelto a encontrar en ninguna plataforma, y vaya que lo he buscado. El ritual era muy sencillo, y supuestamente al hacerlo, verías a tu propio demonio en todas partes, en el espejo, en las habitaciones solitarias, en tu cama, en cualquier lugar, la oscuridad te llamaría. No voy a decir cómo se hacía el ritual, pero puedo decirles que debías usar un espejo, una navaja, sal y decir ciertos rezos que no he vuelto a encontrar en ningún otro sitio. La verdad es que hice el ritual solo porque mis amigos de la universidad lo habían hecho también. A lo mejor ya estamos grandes para estas cosas, pero se nos hizo divertido. El punto es que cuando estaba haciendo el ritual, me corté la cara con la navaja. Un amigo me dijo que el diablo me había hecho que me cortara para recibir mi sangre en el espejo. Yo me reí, porque la verdad, no lo creía. A los 3 días, empecé a ver cosas que me asustaron y que no tienen explicación. Caras grotescas, pesadillas que me incomodaban mucho. Yo no soy miedoso, pero a partir de que vi la cara en las nubes y supe que era la cara de mi demonio, he comenzado a escuchar podcasts y programas de horror para ver si alguien conoce de este ritual. Si saben algo, me gustaría escucharlas.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. Muchas gracias, Guillermo, por contarnos este testimonio, que a mí me parece bastante fuerte, porque como ya hemos comentado en otros episodios, no es lo mejor o no es lo más recomendable hacer los rituales que vemos en internet sin una preparación previa. Yo creo que solemos pensar como que no son verdad porque los estamos viendo en internet, sobre todo ahora con las nuevas plataformas, ¿no? Como TikTok o esta cuestión de los Reels. Muchas veces nos acercamos a este tipo de rituales pensando que no van a funcionar, pero la realidad es que no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Tú, Luisa, ¿tienes información o podrías pensar en algún ritual que se parezca a esto?
La verdad es que no, y vaya que me puse a buscar. Sí tenemos muchos juegos y rituales que sobre todo actualmente se comparten en internet y que pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? Recordamos este reto que se volvió viral en los últimos años, que era el reto suicida de la ballena azul, ¿no? Todo el mundo empezó a jugar esto en internet. Vaya, no es tan reciente, es del 2017, pero tampoco me atrevería a decir que esto es antiguo, ¿no? El juego, llamado así, iba dirigido a los adolescentes y tenías que hacer 50 tareas en 50 días, ¿no? Y entonces, al parecer, estas tareas iban subiendo el nivel, como para orillarte al suicidio, ¿no? Párate en un precipicio, como en el borde, tállate con un cúter, es decir, con una navaja, una ballena azul en el antebrazo, para que la tengas por siempre contigo, como para pertenecer a esta especie de tribu urbana. Muchos dicen que este juego había comenzado en Rusia. Cada país se lo ha apropiado, ¿no? También yo había escuchado que en Francia decían que había comenzado este juego de la ballena azul, este reto suicida. Y por más que se ha investigado al respecto, como que no se tiene muy claro el origen. Dicen que empezó con alguien llamado Rina Palenkova. Pero insisto, este es un reto que no tiene nada que ver con invocar al diablo, son retos por internet. Tenemos el Charlie Charlie para jugar como esta especie de Ouija, tenemos Bloody Mary, ¿no? Que si decías tres veces Bloody Mary en el espejo, se te aparecía este personaje. Pero no he escuchado instrucciones para invocarlo, y si las hubiéramos escuchado, no sé si las compartiríamos para evitar como compartir información que pudiera dañar a los demás, ¿no?
Sí, justo, yo creo que no. Y la cuestión con estos retos rituales en internet es que van haciendo un poco que la gente pierda la noción del peligro. Eso me parece muy grave.
Exactamente. O sea, ¿dónde están los límites? No vamos a juzgar a internet por compartir este tipo de contenidos que generalmente vienen de 4chan, de Reddit o de portales así, ¿no? Pienso, Daniel, tú me dirás mejor, que la frase Claim Your Own Darkness como un reto viral, para mí, o lo que yo alcanzaría a encontrar es una frase de Jung, de Carl Jung, que era este psicólogo que hablaba mucho de las sincronicidades, de los sueños, de la interpretación del yo y del ello, etc. Él tenía esta frase que decía: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas, ¿no? Algo así como reclamar tu propia oscuridad, como entender y apropiarte de tu oscuridad para defenderte y para entender, más que para defenderte, para poder empatizar con el lado oscuro de los otros, ¿no? Y un poco leyendo más a Jung hablaba precisamente de esto, como de que tu propia oscuridad se relacionaba directamente con la oscuridad de los demás. Pero aquí, o sea, insisto, es psicológico, es un tema que tiene que ver con metáforas, con sueños, incluso con arcanos. Pero no sé qué tanto tendría que ver con tu propio demonio, que creo que es algo diferente.
Bueno, es que si vamos a la literatura, a la psicología, incluso al cine, podemos encontrar muchísimos referentes que nos hablan de esto. La cosa, enigmáticos, es que creo que no recomendamos hacer este tipo de rituales sin un conocimiento profundo y una preparación previa. Pero a ver, tenemos un último testimonio, creo que es muy interesante, Luisa. Este es el de Genaro.
Hola, enigmáticas. Gracias por compartir mi historia. Me gusta mucho escuchar enigmas sin resolver. Soy maestro de literatura a jóvenes de preparatoria. Me gusta mucho leer y escribir sobre temas de misterio. Y por lo mismo, siento la confianza de compartirles algo real que me sucedió al salir de la escuela en la que trabajo. Era viernes por la tarde, a punto de que comenzaran las vacaciones de verano. Salí de la escuela donde doy clases, como les decía, y decidí ir con una amiga por un trago. Nos fuimos a un bar donde hay conciertos y eventos de teatro. Lo llaman el Teatro Lúcido. Está ubicado en una colonia antigua de la Ciudad de México.
la Santa María la Ribera. Dicen que en esta colonia ocurren avistamientos y otros eventos paranormales. Antes de entrar al teatro, mi amiga me dijo que mirara al cielo y ambos vimos algo increíble. Habían resplandores luminosos entre las nubes, muchos de colores muy bellos. Y detrás de los resplandores alcanzamos a ver una figura muy grande, traslúcida, sorprendente. Era del tamaño de una casa, no les miento. No sabemos de dónde vinieron los resplandores. Hay quienes dicen que cuando va a temblar se ven este tipo de luces en el cielo, pero no tembló. Y lo que no pudimos explicar es qué era esa figura traslúcida. Muchas gracias. Reciban un gran abrazo.
Genaro, gracias a ti por compartirnos este testimonio. La colonia Santa María la Ribera tiene de todo, ¿no? Es una colonia que tiene templos para la Santa Muerte, que tiene diversidad cultural, que tiene muchísimas, justo, casas de la cultura, escuelas, mercados. Es una colonia muy viva, Daniel.
Es una colonia bellísima, que además tiene un montón de historias y anécdotas bastante mágicas y bastante bizarras. Yo creo que es de mis lugares favoritos en la Ciudad de México, definitivamente. Pero, a ver, ¿qué crees tú que pueda hacer esto? A mí me llama mucho la atención esto que cuentan de la figura traslúcida.
La verdad es que no sabemos bien a bien qué es lo que ocurrió. O sea, creo que ese es el verdadero misterio. Hay una teoría que tiene que ver, bueno, no teoría, este ya es como prueba científica que tiene que ver con, no sé, Daniel, ¿te ha pasado que estás mirando al cielo y como que entrecierras los ojos y ves como gusanitos o como células, por así decirlo, como que se mueven?
Sí, como puntitos y gusanitos, sí.
Y que son traslúcidos, sí. ¿No? Solamente los vemos cuando hay luz de por medio. Bueno, esa especie de gusanitos o de renacuajos en realidad están en nuestros ojos. O sea, no están en el cielo. Cuando hacemos eso, lo que estamos viendo es la luz reflejándose en nuestros ojos. Y entonces todo eso son las partículas que naturalmente están ahí. Los vemos grandes, están en nuestros ojos, pero son diminutos, microscópicos, ¿no? Pero aquí no está diciendo que lo vio él solo de entrada, que eso tendría a lo mejor un poco más de explicación. O sea, hay alguien más. Y además de ello, esto no es pequeño. O sea, es un objeto del tamaño de una casa. Y además, hasta donde entiendo, lo vieron a la distancia. O sea, no sentían que estaba frente a sus ojos.
Yo no creo que se trate de esto, porque justamente estos gusanitos suelen ser pequeñitos. Y además, nos está hablando, cada quien tiene como su propio patrón, ¿no? Cada quien ve estos gusanitos como de una forma distinta. Y aquí nos está diciendo que ambos lo vieron y que era enorme. Entonces, yo no sé qué tanto tiene que ver con esto, pero está muy interesante. Yo no he escuchado historias parecidas anteriormente.
O sea, de figuras traslúcidas, pues, o sea, nos recuerda justamente al tema potencialmente de naves espaciales, ¿no? De ovnis y demás. O inclusive, y ya me voy a poner yo un tanto más teoría de la conspiración, dicen, ¿no?, que precisamente hay muchas naves del ejército, pero eso no es en México, por eso también me hace dudar, que tienen este tipo de mecanismos para, pues, volverse traslúcidas, ¿no? Y que todo esto lleva muchos años en desarrollo para generar este tipo de vehículos para la defensa internacional. Entonces, no sé si pueda ir por ahí. O sea, solamente quiero aclarar algo. Técnicamente, o sea, lo que sabemos de esto es que no existen, vaya, o sea, no existen aviones invisibles al ojo humano. Eso es algo que quiero como dejar claro. En teoría se está trabajando en estas cosas y por eso aclaro teoría de la conspiración. Cuando hablamos de aviones que son invisibles a los radares, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene este llamado avión furtivo, que es el avión stealth, ¿no? El stealth aircraft, que es muy famoso porque usa tecnologías furtivas para volverse invisible y es tan rápido que difícilmente lo podrás ver. Pero eso no quiere decir que se haya diseñado un objeto que se vea traslúcido. Es muy llamativo.
Es muy curioso y este testimonial es muy curioso en general. Empezamos hablando de leyendas tradicionales mexicanas y terminamos hablando de figuras traslúcidas en el cielo. Luisa, ¿tú has tenido alguna experiencia así con el cielo?
Ya estaba esperando que me lo preguntara. Sí, y me encanta. Estas son de mis historias favoritas. Cada episodio que se da la oportunidad, lo volvemos a mencionar. Yo quisiera desesperadamente que existieran. extraterrestres, naves alienígenas, voces que nos encuentren desde otros planetas, desde otros lugares del cosmos y se acerquen y nos cuenten qué más hay. Es una fascinación. O sea, yo no voy a decir que me tocó ver en el cielo un objeto gigante traslúcido porque no es así. Pero sí me tocó una vez que además se me hizo increíble. Estaba yo en una parada de camión. Estábamos todos, éramos muchas personas esperando un camión y frente a nosotros se apareció un objeto que ni siquiera te puedo decir si era extraterrestre, si era qué. No tengo ni la menor idea. Era como un churro, o sea, un churro de los que se comen, un churro con chocolate, vaya, como una especie de churro que tenía como esta forma, como si estuviera saliendo de una máquina de churros, o sea, como una masa, y se movía por el cielo como esta especie de masa flotante. No teníamos ni la menor idea de qué era lo que estábamos viendo. Era de un color pues, un tanto metálico, y todas las personas que estábamos ahí gritábamos, estábamos inclusive riéndonos del desconcierto que teníamos con esa cosa que estábamos viendo. Pero, o sea, de nueva cuenta, no lo grabamos y no, nadie tendría por qué creernos, ¿no? Y simplemente es algo que sucedió, que compartimos muchos en la parada, nos subimos al camión y comentábamos, ¿viste eso? ¿Viste esto otro? Y ahí quedó. O sea, nunca hubo una investigación ni mucho más. ¿A ti qué te ha pasado?
Mira, ahora que mencionas la cuestión de la forma del churro, ya recuerdo completamente esta anécdota y me gusta mucho. La verdad es que a mí nunca me ha pasado nada con el cielo. O sea, supongo que sí, pero el típico, no sé, ver un objeto curioso y preguntarnos qué es eso. Más allá, no he tenido ninguna experiencia extraña con el cielo. Pero sería muy interesante seguir escuchando las de los enigmáticos y preguntar, enigmáticos, ¿cómo conviven ustedes con el cielo?
Y si tienen miedo de estos temas, ¿no? Porque también hay muchas personas que sienten mucho temor al hablar, por ejemplo, de ángeles. Ya para finalizar, Daniel, no sé si recuerdas que por ahí del 2010, más o menos, se volvió viral en redes sociales, particularmente en YouTube, y ciertos videos que hablaban de unas trompetas que sonaban en el cielo. Personas alrededor del mundo compartieron estos videos que se llamaban Trumpets in the Sky o Horns in the Sky, algo así como entre los cuernos y las trompetas del cielo. Y tenían unos ruidos avasalladores. Y en realidad, en algún momento dijeron, no, es que esto es un stunt, es parte de la publicidad de la película de La Guerra de los Mundos, aquella que protagonizó en su momento Tom Cruise, un reboot. Y otras personas dijeron, no tiene nada que ver. O sea, estos videos fueron tomados mucho antes de que eso sucediera. Al final, vamos a tener pocas evidencias de lo que ocurre en el cielo hasta que no haya más estudios y más análisis al respecto. Pero mientras más las compartamos, yo creo que vamos a ser más felices.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.